Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Abrimos nuestro ratito de oyentes que hoy se transforma en consultorio legal. Nos acompaña Araceli Durán, que es abogada de Legalitas. La vamos a saludar ya mismo. Pero hoy, Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Queremos echar una manita a nuestros oyentes, que me imagino que estarán como nosotros, compartiendo, decimos, de la lotería del próximo día 22. Es algo muy clásico, ¿no?
Me imagino que sí, es cierto, ¿no? Que la lotería de Navidad, todos la compartimos. Es una tradición. De repente uno empieza a comprar décimos para poder compartirlo con el resto de la familia, ya también con el resto de los compañeros de trabajo, los amigos, los de la facultad, los que pasaban por allí, porque mira que si estoy tomándome ahora yo un café en esta cafetería y toca aquí, por si acaso voy a llevar. Y entonces ya es que estoy hasta capaz de compartirlo con el señor que está sentado a mi lado.
Que no le conoces
porque, claro,
de nada.
Que no le conozco de nada, pero es que digo, por Dios, no puedo seguir gastándome 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Es una tradición que genera a veces un poquito de polémica, porque todos somos muy buenos.
Hasta que toca.
Hasta que toca. Y entonces, a lo mejor lo de, ¿te acuerdas que habíamos quedado en que lo compartíamos y que te di 10 euros? Pues empieza a quedarse un poquito en el olvido, y hoy hay papeles de por medio, o si te he visto, no me acuerdo. Así que hoy vamos a resolver todas las dudas que tengáis al respecto de cómo se comparte correctamente el décimo de la lotería de Navidad, del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. Tenemos un WhatsApp.
Exactamente.
628-091-117. Admitimos consultas de texto, admitimos también esas notitas de voz que nos podéis mandar al 628-091-117. Es más, se me está ocurriendo.
¿Qué se te está ocurriendo?
Que si quieren mandarnos un WhatsApp de voz con un número de lotería de Navidad que quieran compartir con los de Buenos Días Madrid, nosotros encantados. Y ya,
ya estamos liándola.
Le preguntamos a Araceli Durán si la grabación
sirve,
sería válida o no en el caso de que...
O sea, tú no contenta con tener que escribir postales de Navidad, felicitaciones navideñas a mano.
Hombre, quiero el aguinaldo.
Para 700.000 oyentes que ya te lo han pedido y que te van a seguir pidiendo a través de nuestro WhatsApp también.
628-091-117.
¿Quieres compartir décimo de lotería con todo hijo de vecino?
Pues quiero... Bueno. No, pero porque esto para mí ya no es trabajo. Ellos van a llamarnos y nos van a decir, mira, llevo el 3.528 y comparto con vosotros un euro. Venga, tampoco voy a ser yo así
muy exigente.
Muy exigente.
Bueno.
Pues, oye, pues un eurito. Ellos lo comparten, yo solamente apunto. El 5.315, un euro de, qué sé yo, Maripili, Rosa, Juan, Felipe...
Pero a ver cómo se lo pagas.
Y yo lo voy apuntando.
Luego tienes que quedar con ellos en una cafetería.
Que nos lo regalan.
Que nos lo regalan. Vaya.
No lo habías pillado.
Mira, déjalo. Déjalo que te estás metiendo en un charco impresionante. Y Araceli Durán, abogada de Legalitas. Muy buenos días.
Hola,
espera, voy a acercar un poquito el micro, que si no, no te escuchamos.
Oye, que me resuelva primero la duda.
La duda.
Si nos llama algún oyente al 628-091-117 y dice, comparto un euro de este décimo, o regalo un euro de este décimo a los del Buenos Días Madrid, por favor, especificarme, de las 10 de la mañana, y si no, Juan Pablo Colmenarejo también coge y ya somos muchos a repartir. Comparto un euro con los del Buenos Días Madrid de las 10 de la mañana, yo tengo esa grabación, ¿sería válido si luego toca?
Tenemos que determinar cuál es el número de lotería, la fracción, la serie y la fecha del sorteo, porque si no entiendo que esa contratación no tiene objeto claro. Entonces habría que tener muy claro qué es realmente lo que estamos compartiendo. Mucho cuidado también porque las palabras se las lleva el viento. Una grabación de voz es válida, como le digo, siempre y cuando el objeto esté determinado. Así decir, te regalo un número de lotería, así como así, tendremos que saber exactamente qué es lo que se regala.
Claro, en la grabación tendrá que figurar además el nombre de la persona que comparte, y ahora ya estamos hablando no del programa, pero esto sí puede suceder entre familiares. Oye, que he cogido este número para la lotería de Navidad y que la comparto contigo. Bueno, si hay una grabación, esto ayuda, me imagino, bastante a la hora de resolver conflictos.
Sí. Vamos a ver, no hay unas pautas oficiales de cómo se tiene que compartir un décimo. Sobre todo rige el sentido común y que haya una relación de confianza entre las personas que lo están compartiendo. Siempre es mejor dejar constancia por escrito porque, como decíamos, las palabras se las lleva el viento. Entonces no nos cuesta nada hacer una fotocopia del décimo, poner el nombre, apellidos y el DNI de las participantes, si puede ser su firma, mejor que mejor. ¿Eh? Y la parte que, o sea, la cantidad que aporta cada uno al décimo para saber cuánto le corresponde luego el en cuanto al porcentaje del resultado del premio, en caso de que efectivamente el premio, o sea, el billete haya salido premiado.
Supongo que un WhatsApp y una foto con el móvil también sirve, ¿o
bueno,
no?
Bueno, hay que tener mucho cuidadito. Eso sirve mejor que nada, pero un WhatsApp puede ser manipulado. Una captura de pantalla se puede manipular y además los WhatsApp pueden ser falsificados. Muchas veces incluso hay que recurrir a los proveedores de servicios de telefonía para dar la veracidad a ese WhatsApp.
Pero bueno, en último caso sí se podría averiguar si un WhatsApp está manipulado o no.
Sí, hay medios para hacerlo, pero mucho mejor, y yo recomiendo hacerlo en un soporte físico documental con todos los datos que hemos indicado.
Oye, Araceli, ¿a Legalitas os llegan casos de estos?
Sí, nos llega antes del sorteo y después del sorteo. Fijaros, hace poco nos llegó un cliente que nos decía que le había tocado el euromillón, 400.000 euros a repartir entre más de 15. Y bueno, pues él nos decía, queremos hacerlo de una forma fiable, que esté todo legalmente hecho, que nadie se lleve de más ni nadie se lleve de menos. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que según la ley, para importes que superan los 2.500 euros, hay que pasar por la entidad bancaria colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado. En ese momento, como ellos lo tenían todo muy bien documentado, van a la entidad bancaria, les da un certificado de cada uno de los participantes, ahí se pone el número de cuenta donde van a recibir el premio, y hay que considerar que una vez que les llega el premio, les llega neto. Es decir, ya al premio se le ha aplicado la exención de los 20.000 euros y el tributo del 20% sobre los 20.000 euros del exceso.
Claro, porque en esta cuestión siempre hay dudas, Araceli. Es decir, en este equipo compartimos distintos décimos, ¿no?, entre todo el equipo. Pero claro, en este caso la depositaria es Belén.
Oye, no de todos, ¿eh? A ver si luego va a tocar alguno, vais a venir a por mí. Y yo no los tengo todos.
Supongamos que del número que es depositaria Belén, del décimo, toca. Claro, automáticamente ella es la ganadora. Y entonces Hacienda, a quien se supone que le va a crujir, es a ella. O por lo menos esa es la idea que teníamos.
No, el tributo se aplica sobre el premio. Como os he comentado, se van todos los participantes a la entidad colaboradora. La entidad les emite un certificado a cada uno con su nombre, apellidos, DNI y la cuenta o el medio de pago. Y ya, tanto la exención como la tributación se hace sobre el premio, de manera que le llega a cada uno de los participantes el importe neto.
El dinerito limpio.
Vale,
muy
por
bien.
Aquí tengo a personas que están convencidas de que este año va a ser su año.
Mira qué bien.
De que este año
yo todos los años, si no me toca nunca, ni la pedrea, o sea... Lo mío es de premio también.
Entonces, Javier va un poquito por el tema que nos acaba de decir Araceli. Javier dice, vale, pregunto, entonces, yo no voy directamente a ingresar el décimo en el banco, tengo que esperar a que estemos todos juntos.
Sería lo conveniente, a no ser que exista un poder. Fijaros que esto se consulta con las entidades colaboradoras, y si el que tiene el cheque al portador, que es el depositario del billete, va allí, dice nombres y apellidos, le puede autorizar el banco que esas personas vayan a posteriori y les envíe el certificado a cada uno.
Vale. Es importante que tenemos que ir en grupo, que tenemos que ir, cuando nos toque, hay que ir todos.
Claro,
allí.
Dice, es que a ver si lo voy a ingresar yo solo y solamente Hacienda va a venir. Irá por mí.
Como os digo, el premio lo que es el tributo se aplica sobre la totalidad del premio.
Vale.
Bueno, que
Javier,
Hacienda pasa
tranquilo.
El premio pasa antes por Hacienda que por nuestras cuentas.
Mira, esto es bonito. Tengo a Rosa. Rosa nos dice que ella comparte ella comparte lotería de Navidad desde siempre, que es una tradición en su casa, y que lo que hace es recurrir a esos talonarios que ella veía a su padre y antes de su padre a su abuelo para ir haciendo las participaciones al resto de sus familiares y de sus amigos, que ella lo rellena a mano, que Debe ser así como, dice, tiene como una parte que entregas y una parte que tú te quedas, ¿vale?
Un
y entonces viene, pones el nombre, pones la cantidad, pones el número, pones la serie y pones la firma. Dice, pero jamás he puesto mi DNI, a ver si ahora se me van a echar encima.
Hombre, entendemos que el emisor de todas esas participaciones tiene que poner todos sus datos. Yo, como beneficiario del premio, me voy a dirigir al emisor. Entonces, para que no haya ningún fraude, entiendo que tiene que poner todos sus datos.
Rosa, que este año hay que poner el DNI.
Claro.
Claro, también. Por si acaso, nombre, dos apellidos y DNI. Con
bueno,
eso.
Rosa dice que no, no, nos
que, ya es... problema.
Que no nos preocupemos que lo pondrá, pero que no la ha tocado nunca.
Ya,
bueno, Rosa, ánimo, no eres la única. A mí no me ha tocado nunca la lotería de Navidad.
Nunca la vida, ya te digo, ni la pedrea.
Hombre, lo mío,
nada,
sí.
Nada, ni pedrea, nada.
¿Cien
nunca
euros sí he sacado en un décimo?
Yo nunca jamás en la vida.
Euritos,
estoy esperando,
euritos, sí.
A lo mejor es que
lo máximo.
Se me está reservando la suerte para darme el
puede
gordo.
Puede ser, puede ser. Esa es una de las opciones. A ver, Paula, 628-091-117. Que si todo eso vale también para compartir 2 euros y 3 euros, que es lo que comparte con el resto de sus amigas.
Claro, eso vale para compartir cualquier cantidad, aunque sea una pequeña cantidad, en caso de que me toque, tendré que ser beneficiaria del premio. Cuanto más constancia deje de que soy participante, muchísimo mejor. Claro que sí.
Araceli, si yo compro una participación de estas que muchas veces te venden, pues no sé, vas al mercado y te dicen, oye, pues mira, una participación de 5 euros de esto, y me dan un papelito que no es el billete ni es una fotocopia. Me dan un papelito, sí, en el que pone que yo comparto. Si toca, ¿dónde tengo que ir con ese papelito?
Me tengo que ir directamente al emisor. Es decir, si me lo ha vendido...
Al puesto del mercado.
Eso es. Me tengo que dirigir al puesto del mercado, que es el que ha llevado a cabo las participaciones y es el responsable, en este caso, de que a mí me den el premio.
Hombre, muchas veces lo que hacen... yo soy también muy de papeletas. Yo me gasto, he descubierto que me gasto mucho dinero en lotería de Navidad y me dan los 7 males. Que muchas veces lo que sucede en estos casos es que directamente, pues si es un puesto del mercado, si es una asociación, lo que suelen hacer es un comunicado donde te dicen a qué banco puedes acudir directamente para cobrar tu premio en caso de que te haya correspondido.
Sí, sí.
Esa es la vía, ¿no?
Sí, esa es la vía.
En ese caso.
Dirigirnos al puesto del mercado, como tú dices, y ellos nos darán las indicaciones pertinentes para realizar el cobro del premio.
Muy bien. ¿Qué ocurre, Araceli, si yo pierdo el décimo?
Bueno, fíjate que esa es una consulta muy habitual. He perdido, el otro día nos llamó un cliente, he perdido una serie.
Eso tiene que ser horrible.
Horroroso para el cliente. Luego seguramente que lo encuentre debajo del sillón.
Ya.
Pero bueno, son consultas que también llegan a nuestro despacho. En ese caso, lo primero, poner una denuncia. Relatando todos los hechos, cómo cree que lo ha perdido o que se lo han robado. Poner el número. Si tiene una copia del billete, por eso siempre aconsejamos que cada vez que compremos un billete de lotería, hagamos una fotocopia.
Ay, esto no lo había pensado. Yo nunca.
Claro.
Llevar esa fotocopia, poner la fracción, la serie, la fecha del sorteo y esa denuncia también, comunicársela a la asesoría jurídica de loterías y apuestas del Estado. Imaginaros que luego el boleto ha resultado premiado. ¿Qué hago? Me pongo de los nervios lo primero.
Hombre, perdona, me da un soponcio de la
si
misma.
Si es una cantidad inferior a 2.500 euros, mucho cuidado, porque esto no tiene ni que pasar por el banco. Directamente me lo puede pagar la administración de loterías. Y no debemos de olvidarnos de que esto es un cheque al portador. El primero que llega es el primero que lo cobra. Va a ser difícil que yo pueda recobrar el premio de mi billete. Pero a partir de los 2.500 euros es necesario que pase por la entidad colaboradora de la de Loterías y Apuestas del Estado y en base a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrán que dar el DNI. En ese momento, si he puesto una denuncia, es más fácil localizar a la persona que de una forma supuesta, tiene indebidamente mi billete. ¿Vale? Entonces, si son premios además de más de 5.000 euros, con la denuncia puedo ir al juzgado a pedir una orden para la paralización del pago. Esa denuncia y esa orden judicial la puedo pasar incluso por FAS también a Loterías y Apuestas del Estado para paralizar el pago.
Claro, porque hay una denuncia previa y luego a la hora de cobrar va todo el mundo, ahí hay alguien que lleva nuestro décimo, nuestra serie, porque a veces, oye, se pierden series completas, ¿no? Bueno, y es más fácil localizar a la persona que nos está quitando el premio.
Oye, mira, Luis nos escribe para pedirnos un crisma, una felicitación. Luis, no te preocupes, que yo te la enviaré.
Muy bien.
Pero nadie me escribe para compartir su décimo de Lotería de Navidad.
No, es que, en fin... Es lógico.
Me merezco el aguinaldo por escribir crismas.
Bueno, ya te daremos nosotros en el programa, no sé, una palmadita en la espalda. Bueno, oye, perdona, el agradecimiento no tiene por qué ser en metálico.
De verdad.
Compañera.
Bueno, luego tengo a Miguel, que nos dice que tiene un sueño recurrente, que por fin le toca la lotería de Navidad y que el décimo lo llevaba en el pantalón vaquero que mete en la lavadora y que se ha lavado y destrozado. Si me pasa esto, yo podría cobrar de alguna manera.
Bueno, a ver, tendremos que llevarlo a Loterías y Apuestas del Estado para que lo verifiquen
los
y
restos.
Lo identifiquen. Eso es, los restos. Si aún así es imposible saber qué número era, pasará por la Casa de la Moneda. Si es posible autenticarlo, se lo pagarán. Y si no, se queda sin el premio.
Deberían hacerlos un poquito plastificados. Digo yo, que no se deshagan. Oye, los billetes de euros, te quiero decir, los billetes de moneda no se deshacen. Cuando yo he lavado unos cuantos billetes. No se te deshacen.
Nunca me ha sucedido.
Pues yo sí. Yo soy muy de meterme las vueltas de algo en el bolsillo del vaquero y luego echo el vaquero a lavar y luego me sale el vaquero limpísimo y mi billete de 5 o de 10. O de
también
20,
limpísimo,
reluciente, estupendo,
ah,
pero
pues
entero,
mira,
intacto.
Cuando me lleguen los billetes así, esos que están un poquito sucios, yo los meto en la lavadora.
Ajá. Yo no lo aconsejo.
No, casi que no, por si acaso. No veas que tu lavadora o tu detergente sea más potente que el mío y a lo mejor te quedas sin los 5 euros. ¿Qué ocurre? Un caso muy frecuente, o por lo menos del que hemos oído hablar alguna vez, Araceli. Supongamos que en este equipo jugamos siempre, todas las semanas a la Lotería Nacional. Y de pronto, el día que recogen el dinero para la lotería del día 22, yo estoy de baja en mi casa y no puedo pagarlo. Y toca. Entonces, yo tengo manera de reclamar de alguna forma que yo formo parte de ese grupo, aunque en este caso no he podido pagar por adelantado el billete, o me quedo a dos velas.
Vamos a ver, desde mi punto de vista... Quien paga es el que tiene derecho al premio.
Ya.
Otra cosa es que tengan la cortesía a tus compañeros de reconocer que tú también tienes ese derecho porque llevas tiempo colaborando con ellos en la participación de ese décimo. Pero como os digo, desde mi punto de vista, quien paga es el que tiene derecho a su porcentaje.
O sea, que en ese caso me quedaría yo sin nada.
Hombre, como te digo, si tus compañeros quieren
son mala
colaborar,
gente.
Pues entonces no te quedas sin premio.
Bueno, pues nada.
No, hombre, que somos buenos.
Hay que pagar por si acaso, ¿no? Por lo que pueda suceder.
Y aparte, porque si la lotería no se paga, no toca. Esto es algo importante, esto es una superstición. Pero,
pues yo la pago siempre y aquí sigo.
Hay que decirlo, sobre todo cuando se intercambia. Mira, tengo a Laura dejando caer algo. Oye, pues que también estaría bien. Dice, ¿por qué Loterías y Apuestas del Estado siempre se empeñan los anuncios de Lotería de Navidad en compartir y nunca explica cómo se comparte para que luego no pasen estas cosas?
Pues es verdad.
Hombre, hace una serie de recomendaciones, pero creo que eso se lo tendríamos que preguntar a la administración. Nosotros como abogados damos las pautas que entendemos que son las oficiosas para que los clientes de los boletos puedan repartir y compartir su premio sin ningún tipo de problema.
Oye, es verdad lo que dice, que podrían en un momento dado, después del anuncio tan bonito de la lotería, hacer un apéndice y dar ahí unas pautas. Y recuerda, como lo de los medicamentos, los procesos de los medicamentos.
Pues es verdad.
Las cuestiones básicas.
Pues me parece una buena idea que trasladaremos a loterías cuando tengamos oportunidad de hablar con ellos. Importante, Araceli, todas estas recomendaciones que estamos dando para compartir billete de lotería o décimo de lotería, hay que hacerlas siempre, quiero decir. Muchas veces la hacemos con compañeros de trabajo, pero no lo hacemos con familiares, porque, hombre, son de la... con mi hermano, pues oye, es de la familia, pero luego te encuentras con lo que te encuentras, ¿no?
Para mí la regla es la misma, porque como decimos, las palabras se las lleva el viento y quien no paga no tiene derecho al premio. Volvemos otra vez que es necesario compartir con gente de confianza, que sabemos que supuestamente no vamos a tener ningún problema, pero volvemos a lo mismo. Tendremos que demostrar que hemos hecho nuestro pago en la participación del boleto, porque si alguno se opone y sabe que no lo he pagado, en teoría no tengo derecho al cobro.
¿La lotería forma parte de los bienes gananciales? si a mí me toca la lotería y no tengo separación de bienes con mi marido, ¿me puedo quedar con el premio yo sola y gastármelo o forma parte de los bienes gananciales?
Si estoy casada en gananciales, es ganancial. El premio es ganancial.
Si tengo separación de bienes, es mío.
No sirve separarnos después o hacer separación de bienes
después. No sirve, ¿no?
No sirve, porque además se entiende que el importe del boleto lo he pagado con dinero ganancial.
Ya. En fin, y llegaré a casa y firmar a todo el personal.
O como la película, ¿no? Si yo fuera rico, te esperas a divorciarte para decir que te ha tocado.
Que luego me ha tocado.
No
creo,
que sí.
No creo que sirve, pero bueno.
Que lo he conseguido. Uh-huh. Lo que pasa es que me suena el nombre. Uh-huh. Manuela.
Sí.
Feliz Navidad.
Sí.
Belén, comparto contigo 5 euros de mi número de la lotería de este año.
¿Nuestra becaria rancia comparte lotería?
Conmigo al menos, no sé si es ella o si es otra, pero tengo una Manuela.
Pobrecilla
nuestra.
Tengo
una Manuela que está dispuesta a compartir conmigo en este
instante. Ahora feliz que tenemos una becaria de 22 años, Manuela, que es el no a todo, ¿sabes? Es no me gusta la Navidad, no compro lotería, no como chocolate, no, es no a todo, ¿no? Y mira, Belén ha conseguido que comparta con ella 5 euritos de la lotería de la vida.
Pero estoy escribiendo. A ver, Araceli, necesito el número.
Eso es.
Vale, necesito
la fecha del sorteo.
La fecha del sorteo, ¿vale?
Claro que sí.
Sí, claro.
Uh-huh. La fecha del sorteo. Y la serie.
Espera, que se lo estoy escribiendo todo. Sorteo, sí. Fracción.
La fracción, la serie, fracción, todo.
Serie. Y ahora nombre, apellidos y DNI.
Sí.
Eso es.
De ella.
De ella y de ti.
DNI.
De las dos. Hombre, claro. Si tú eres la depositaria, tendrás que hacerlo de alguna manera. Volvemos a los impuestos mientras Belén sigue respondiendo, en este caso a Manuela. Araceli, es verdad, nos dices que no nos preocupemos porque el impuesto nos va a llegar pelado. O sea, ya Hacienda se ha llevado lo suyo. Pero en la declaración de la renta del año siguiente, ¿tengo que hablar de incremento de patrimonio o eso ya está fuera?
Entiendo que está fuera porque ya me han aplicado el impuesto antes.
O sea que no lo tengo que sumar a mis ingresos habituales y hacer la declaración, ni reflejarlo en la declaración de la renta en un momento dado, ¿no?
De la cantidad se declara patrimonio a partir de un determinado nivel. Pero, el impuesto, el premio te tiene que llegar, como tú dices, neto, ya con la aplicación.
Limpio de polvo y paja. No tiene impuestos el décimo de lotería desde el primer euro, sino que hasta una determinada cantidad está libre de impuestos.
Está exento por las cantidades iguales o inferiores a 20.000 euros.
Ah.
Y luego, como os he comentado, el resto, el 20%.
Uh-huh. O sea que si me tocan 19.000 euros, me van a llegar los 19.000 euros.
Eso es.
Porque tengo una fracción rara por ahí compartida con...
Está exento.
Vale, eso perfecto. Hasta los 20.000 euros. Y si me tocan más de 20.000 euros, hasta 20.000 euros está exento y lo que pagaría impuestos es el resto del dinero, ¿no?
El 20%.
El 20% de lo que queda de la cantidad que gano, restándole 20.000.
Eso es.
Para hacer nuestros cálculos.
El otro día nos preguntaba el cliente, pues por eso, había sido beneficiario con más de 15 participantes de un premio del Euromillón. Era mucho dinero.
Mucho dinero,
pero eran
sí.
tantos a repartir que haciendo los cálculos le salía a él unos 12.000 euros solamente. Mala suerte no haber participado él solo, pero bueno algo es algo.
Claro que sí, libre de impuestos, no está mal.
Que nada, que yo solo quiero terminar diciendo que ya tengo el número de Manuela, ¿vale? Que no lo voy a compartir. Digo,
¿por qué?
En antena.
Ah, vale.
Se dice que luego os da datos.
Que no lo vas a compartir con el resto del equipo. O sea, si os toca a Manuela y a ti a las dos solas, ¿los demás nos quedamos mirando?
Esto se lo voy a preguntar. Es que esto no se lo he preguntado, perdón. Es que no sé.
No,
si
perdona. Tú compartes
conmigo
5 euros con ella.
Que Manuela los comparte conmigo. Yo le voy a preguntar... Es que me ha dicho Belén. Voy a preguntar si es para todos.
Bueno, haces bien.
Y si es para todos, entonces yo os volveré a dar todos los datos que me ha dado ella, pero 5 euros.
Ya.
Entre todos los que somos, no sé yo a lo que llegamos. Y Manuela me dice que no es nuestra becaria. Es verdad que me han mandado los apellidos y no coincide.
Ah, no es nuestra becaria. Bueno, o sea que nuestra becaria sigue sin compartir nada a nadie. Manuela comparte. Bueno, pero
sí, ya no lo sé.
Por último, Araceli, yo supongo que recomendación importante. No sé si se dan casos de fraude en los décimos de lotería. Que nos vendan un décimo de lotería falso o no. Ahí hay que mirar muy bien que tenga el sello de la administración. Eso aunque es. Lo compremos a una persona, por ejemplo, de la Puerta del son, ¿no? De las sí, que están fuera de establecimientos.
Es. En administraciones fiables y que además esté perfectamente identificado el décimo con el logo, el código y los elementos de verificación que se ponen en los billetes.
Y luego mucho cuidado con esas participaciones que a veces se hacen en algunos lugares. Oye, yo a lo largo de la historia, de mi larga carrera profesional, sí he conocido algunos casos de gente que se arriesga y reparte participaciones de un número que no lleva.
Sí, o que a lo mejor luego pues tampoco está dentro de... no ha cogido ninguna serie ni ningún décimo de la administración para luego poder hacer las participaciones, que es un fraude en toda regla. En ese caso, tenemos que saber a quién compramos las participaciones y siempre esto puede ser objeto de denuncia, claro que sí.
Y luego mucho cuidado, porque también hemos conocido casos de blanqueo de dinero a través de los billetes de lotería. Yo en este caso no hablo de gente que vaya a hacerlo a posta, sino del incauto al que te viene alguien en un momento dado. Y, si me toca a mí la lotería y de pronto me aparece alguien y me dice, oye, te compro el billete premiado, si está premiado con 400.000, yo te doy 450.000 y tú me vendes el billete. Estos casos se han dado de blanqueo, mucho cuidado, ¿no?
Mucho cuidado porque, como digo, a partir de 2.500 euros... todo tiene que pasar por Hacienda. Entonces, eso también puede ser objeto de fraude. Claro.
Claro.
Marisa, sigue un poco con el tema de lo del reparto de dinero, ¿vale? Pero yo creo que más o menos lo hemos solventado, pero vamos a volvértelo a aclarar. Marisa, sobre todo porque nos llama guapetones, y eso ya siempre me puede a mí un poquito. Si el premio es a repartir entre varios y a cada uno, pero claro, es que ya llega con los impuestos cobrados de antes. Si en el reparto no llegamos ni a los 2.500 ni euros que no hay que pagar, hay que pagar los impuestos. Es que el premio era más gordo.
Claro.
Si llega ya dividido, ¿no? Claro. O sea, llega ya con el porcentaje de Hacienda.
Claro, eso es, depende del importe del premio.
Claro.
Entonces, si son más de 2.500 euros, sabemos que tiene que pasar por el banco. Y volvemos a repartir. Cuando nos llegue a nosotros el premio, ya se le ha aplicado la exención y ya se le ha aplicado el tributo. O sea, que yo me quedo con mi dinerito para comprar los regalos de Navidad o hacerme un viaje y no me tengo que preocupar de nada.
Bueno, ¿alguna última recomendación que queramos hacer a nuestros oyentes, Araceli? Aparte de, primero, guardar muy bien los décimos. Saber dónde los dejamos.
Que no los metan en los pantalones y que luego vayan a la
tienda. Exactamente, eso es fundamental. Y luego tener clarísimo con quién lo estamos compartiendo. Y ahora ya me pongo seria. Hacerlo todo en orden, en regla, aunque lo hagamos con familiares, aunque lo hagamos en nuestra propia casa, más vale que esté todo en orden para que luego no haya problemas, que luego, esto es como lo de las herencias, ¿eh? Sí. Todos somos muy buenos y llega el momento y nos matamos.
Cuando se trata de los temas económicos es dejar las cosas muy claras y por escrito, aunque seamos grandes amigos, aunque seamos hermanos, todo por escrito no da lugar a dudas de nada. Entonces, volvemos a repetir, fotocopia cada uno de su décimo. Se autoriza a uno que sea depositario del mismo, el DNI en esa fotocopia con el nombre y apellidos, la firma y el importe
que se comparta. Muy bien, perfecto. Araceli, ¿llevas mucha lotería?
No llevo mucha, pero todavía tengo que comprar algo.
Bueno, ¿llevas compartida?
No, todavía no.
Bueno, ella sabe. Por
exactamente.
Eso no,
yo es que lo quiero para mí todo.
Ah, hace muy bien. Araceli Durán, abogada de Legalitas. Muchísimas gracias por habernos echado una mano una vez más.
Gracias a vosotros.
Y feliz Navidad, si no nos vemos antes.
Que Manuela, lo que yo decida ya en lo de compartir, así que dependerá de cómo me tratéis.
Bueno, luego hablo yo con Manuela.
No, Manuela habla conmigo.
Bueno, ya veremos. Hasta luego, Belén. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. ¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera. Alavés Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza acaba de publicar la lista de especies amenazadas de 2019 y en ella nos hemos encontrado con un animal, pues la verdad, que nos ha sorprendido porque, en fin, así en principio nadie pensaría que está en peligro de extinción. Me estoy refiriendo al conejo común europeo. Este animal, por lo visto, corre peligro en España, en Portugal y en el sur de Francia por diferentes motivos que vamos a comentar con Ramón Pérez Ayala, que es experto en biodiversidad de WWF España. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que no, nunca me hubiera imaginado que el conejo común está en peligro de extinción, fíjate.
La verdad es que es un poco sorprendente. Yo cuando hablo con la gente, la mayoría de la gente dice que hay muchísimo conejo, pues que donde más conejo hay es precisamente en los bordes de las carreteras.
Sí, sí, es verdad.
Es una especie muy abundante, pero se ha declarado en peligro porque la tendencia de sus poblaciones va de cabeza. Uh-huh. Hemos perdido casi un 70% de las poblaciones en los últimos 10 años.
Vaya, ¿y por qué motivo los estamos perdiendo?
Pues en los últimos 10 años ha sido principalmente por las enfermedades. Hay una enfermedad que se llama fiebre hemorrágico vírica, uh-huh, que para que entienda la gente el efecto que tiene, se contagia tan fácil como la gripe, pero tiene los efectos del ébola dentro de las poblaciones del conejo. No, uh-huh, no es como el ébola, pero vamos, que mata a los conejos en 3 días y en cuanto se contagian mueren rápidamente. Uh-huh. Y en el 2011 sufrió una mutación que la volvió más agresiva todavía.
Vaya,
la
por
enfermedad
Dios.
Lleva desde los 80 ya por aquí y poco a poco ha ido diezmando las poblaciones.
Ajá. ¿Qué repercusión tendría, Ramón, la desaparición del conejo o una reducción muy drástica de la población de conejos?
Pues para la biodiversidad, catastrófica, sobre todo en la península ibérica. Hay casi 40 especies en España que depredan sobre el conejo. Uh-huh. Y luego hay varias especies en peligro de extinción. Esas sí, porque hay muy pocas, por su tendencia, que dependen completamente del conejo. El lince ibérico o el águila imperial dependen totalmente. El lince, más del 90% de su dieta es conejo. Y aunque puede sobrevivir sin conejo, pero sin conejo no crían.
Ya.
En Andújar hace unos años se cayó, justo cuando entró esta enfermedad, pasamos de tener 60 cachorros cuando había conejo a 10, 15 el año siguiente que no había conejo.
Fíjate, Ramón, nos ha llamado mucho la atención la noticia. Primero por eso mismo. Nosotros aquí muy cerquita de donde tenemos el estudio de Onda Madrid hay una glorieta, estamos en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Bueno, hay una glorieta bastante grande que tiene hierba, donde hay una población de conejos importante. Los pobres viven en una rotonda rodeado de carreteras. A mí me da mucha pena porque de vez en cuando pues ves a un conejo atropellado, porque los coches son los grandes enemigos del conejo también, ¿no? porque es verdad que ahora crían en cualquier lado y los pobres se ven como se ven. Pero también nos ha llamado mucho la atención que por un lado aparezca el conejo común en esta lista de especies amenazadas de 2019, lista que, repito, ha hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y al mismo tiempo nos hemos encontrado con un comunicado de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, de ASAJA, que dice que es que este estudio es muy poco riguroso porque lo que existe es una plaga de conejos que amenaza el medio rural. ¿Con qué nos quedamos?
La OICN no es sospechosa de falta de rigurosidad. Se basan siempre en datos científicos. Uh-huh. Y los datos que hay de las poblaciones que están seguidas y que hay seguimiento, por ejemplo, los propios datos del seguimiento nuestro del INCE, lo que te dicen es que las tendencias van en regresión, pero de una manera catastrófica, además. Lo que pasa es que el conejo se reproduce mucho y hay en zonas donde cría muchísimo, y es verdad que hay en zonas donde produce daños muy graves a la agricultura. De hecho, yo ahora mismo estoy empezando un proyecto para intentar evitar los daños a la agricultura. Pero por otro lado estoy trabajando para que haya más conejo en otras zonas.
Ya, o sea, que están mal repartidos, digamos.
Sí, y lo que pasa en las zonas agrícolas es que como no queda refugio, no hay depredadores. Entonces, no hay nadie que se los coma ni que controle las poblaciones de conejo. Son zonas muy humanizadas donde no tienen enemigos. La rotonda esta que estabas hablando, ¿cómo va a llegar ahí un zorro a comerse un conejo?
Ya.
Pero hasta un águila, con tanto follón de coches, tampoco va a entrar allí a comérselo. Entonces están allí, aunque de vez en cuando mueran atropellados, pero no hay control natural de esas poblaciones.
Ya.
Entonces es en pequeños puntos desnaturalizados es donde hay estas explosiones de conejos.
Ramón, por último, en la lista de las especies más amenazadas, esta que estamos hablando, de 2019, se han evaluado aproximadamente 200.000 especies, de las que ya se han extinguido 900, que es una barbaridad, y hay en peligro crítico 6.000 especies más. De los animalitos que tenemos en nuestro entorno, en España, ¿cuáles son los que en estos momentos corren más peligro?
Difícil situación. El lince estaba fatal y la verdad es que hemos hecho un gran trabajo en su conservación y lo hemos recuperado. Vamos, sigue muy en peligro, pero hemos pasado de 100 a 700.
Bueno.
Ahora mismo es muy preocupante el bisón europeo, porque tiene una tendencia negativa. Hay menos de 500 ejemplares en la península ibérica, aunque hay alguno fuera de España. Pero ahí hay una gran amenaza muy preocupante, que es el bisón americano.
Ya.
Que sigue escapando de granjas de cría y lo desplaza totalmente.
Y
luego hay un pequeño olvidado también, el desmán del Pirineo, que es también de río pequeñísimo. Con las aves me pierdo un poco más, pero el águila imperial también la estamos recuperando, va en paralelo con el lince ibérico, y hay aves esteparias como el sisón o la butarda que también están sufriendo grandes problemas.
Bueno, algunos ya nos imaginábamos que estaban en esa lista lince, que lleva muchos años siendo una especie muy muy amenazada, y mira, nos congratulamos mucho de que por lo menos haya aumentado el número de ejemplares, porque mira que es un animal bonito y es un animal además muy muy nuestro. Pero lo del conejo común, Ramón, que nos ha llamado mucho la atención, pero oye, está bien saberlo. El conejo común está en peligro de extinción, o por lo menos está en peligro de ir disminuyendo su población de una manera alarmante. Por lo tanto, cuidémoslo y vosotros os encargáis de repartirlo equitativamente por la península.
Llevamos 20 años trabajando con él.
Muy bien, Ramón Pérez Ayala, experto en biodiversidad de WWF España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, llega el momento de recibir, como se merece, a Marga García, nuestra experta en recetas especiales para gastroamantes, que llega por segunda semana consecutiva con un menú muy navideño, porque estamos en fechas. Hay que ir pensando estas cosas con tiempo. Uno no puede pensar en el menú de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad o del día de fin de año el día antes, porque no. Se va a encontrar fatal. Estas cosas hay que irlas pensando con tiempo. Podemos comprar ingredientes que nos hacen falta para hacer nuestro menú que no se van a estropear, otros los podemos congelar, en fin, pero hay que ir con un poquito de idea. Y aquí tenemos a Marga, que se organiza divinamente y que nos trae hoy un menú estupendo. A este yo creo que a lo mejor me apunto y todo. Fíjate, Marga, buenos días.
Buenos días, Eli.
Por cierto, el otro día hice tu pollo picata.
¡Qué fácil!
Pero con nada, con un limón, con nada, con tres cosillas tontas que tenía en la nevera.
Un poquito
pues mira,
de
no tenía alcaparras, pero lo sustituí por aceitunas.
También, buena elección.
Las corté en rodajitas y las puse encima del pollo.
Perfecto.
Y oye, triunfo total en un pispás, en dos segundos. Queda un plato muy aparente.
Tienes un segundo plato que lo acompañas con pasta o lo acompañas
con arroz.
Lo acompañas con unas saladitas, estás a dieta.
Fantástico. Bueno, que vamos con esta receta. Segunda receta de menú completo para las fiestas.
Para las fiestas. Pues vamos a hacer un aperitivo caliente.
Venga.
Y para eso presentar unos vasitos de crema de marisco. Es un acierto. Eso es apostar sobre seguro.
Sí.
Porque eso gusta a todo el mundo. Lo puedes hacer un día e incluso dos días antes. Y solamente luego lo tienes que calentar suavemente. Rellenas tus vasitos. Lo adornas con un poquito de nata batida, un poquito de cebollino. Y es un postre.
Un aperitivo caliente.
Delicioso. ¿Cómo hacemos esta crema de marisco? Pues vamos a nuestro pescadero. Le decimos que nos dé pues eso, unas espinas de rodaballo, de rape. Para mí son las más sabrosas, pero la que tenga de merluza. Yo cuando estoy en la cola de la pescadería y tengo a alguien delante y dice, ¿me hace usted la pescadilla o la merluza? No me ponga las espinas. Yo levanto mi manita así
y
digo, no lo tire, que me lo llevo
Que me lo llevo yo. Es verdad que es muy útil para hacer un fondo de caldo, de fumé de pescado.
Para lo que sea.
Estupendo.
Y para la crema de marisco, fabuloso. Se lo lo pedimos a nuestro pescadero, compramos un kilo de gambones y medio kilo de gamba arrocera. Uh-huh. Vamos a coger una olla, uh-huh, pues una olla rápida para ir con menos tiempo. Cogemos una base de aceite de oliva, ponemos un poquito de puerro, un poquito de cebolleta, un poquito de zanahoria y un par de dientes de ajo enteros, no hace falta, uh-huh, quizá machacados, ¿no? Los rehogamos cuando ya veamos que eso empieza a oler rico, nunca, uh-huh, sigamos incorporando ingredientes si la verdura base no la tenemos bien hecha, porque entonces los sabores se nos van a ir. Lo que se trata es de unificar sabores.
Exacto.
Y para eso hay que sacarlo con un buen sofrito de estas verduras. Cuando ya vemos que están ya así blanditas, tiernecitas, vamos a añadir vamos a pelar las gambas arroceras y los gambones, y las colitas las vamos a guardar pues para hacer otro día un cóctel de marisco o ese mismo, uh-huh, día. Y vamos a añadir las cabezas y las cáscaras. Todo esto lo vamos a machacar muy bien y vamos a cocinarlo hasta que vemos que ha cogido ese color naranja intenso. Lo tenemos prácticamente que desmenuzar, aplastar muy, uh-huh, bien, para sacar toda la sustancia que tienen las cabezas. Una vez que ya vemos que eso ya huele rico, que está prácticamente desmigadas ya todas las cabezas, ya no hay ni una entera, añadimos nuestras colas de pescado. Le damos una vueltecita, ponemos un tomatito rallado o una cucharada de tomate concentrado, uh-huh, si tenemos. Le damos otra vueltecita, salpimentamos al gusto. Cuando vemos que ya ha vuelto a coger todo temperatura, vamos a añadir brandy. Uh-huh. O vamos a añadir un poquito de whisky, uh-huh, un poquito de vino blanco, uh-huh, de calidad. Y vamos a dejar pues que unos minutitos, que vuelva a coger temperatura, que se extienda bien sobre de toda la base de nuestra cazuela, que evapore el alcohol y nos quede nada más que el aroma y el saborcito del licor, uh-huh, que le hayamos, o el vino que le hayamos puesto. Una vez que haya cogido temperatura, lo añadimos a agua, lo cubrimos, cerramos nuestra olla, dejamos que suban las anillas de nuestra olla rápida. Una vez que están arriba, bajamos la intensidad del fuego y lo dejamos, yo lo dejo tiempito, lo dejo 20, uh-huh, 25 minutos, porque me gusta que sacar absolutamente toda la esencia de todos los ingredientes que hemos puesto. Una, uh-huh, vez que ha pasado el tiempo, dejamos tranquilamente que bajen las anillas, abrimos, trituramos con un procesador de alimentos potente con una batidora de mano, luego ese resultado lo vamos a pasar por un colador de malla fina o un colador de tela, si, sí, tenemos, y si no, lo pasamos un par de veces por, uh-huh, un colador
normal,
de malla normal, uh-huh, y que vemos que aún así el colador, a lo mejor al ser muy grande, se nos ha pasado alguna cascarita o algo, podemos poner una telita, una gasa, uh-huh, encima, y volvemos a pasar el resultado. Y es una crema de marisco deliciosa. La
buenísima.
Presentas en tus vasitos. Coges nata, la bates un poquito, la echas en un biberón de cocina y luego, una vez que tienes cada vasito relleno con tu crema, haces así como un circulito, uh-huh, cortas un poquito de cebollino, lo pones por encima, y es un sorbito de crema de marisco.
Buenísima.
Muy rica. Sí.
Y bonita.
Y bonita,
además.
Sí, es un plato muy, muy, muy bonito.
Ajá. Sí. ¿Qué ponemos después?
Pues mira, después, ¿qué te comerías tú después de una crema
pescado,
de pescado?
Claro.
Porque luego tenemos esos entremeses también.
Sí, a mí no me gusta mezclar, además.
Yo sí, voy seguir un poco la
pescado,
línea.
Pues pescado. Sí. Y si voy con carne, con carne.
Pues vamos a hacer una corvina rellena.
Bueno, la corvina, que era baratísima. Cuando yo la descubrí, estaba tirada. Era. Y es buenísima. Ahora, como el personal ya ha descubierto la corvina se ha puesto por las nubes.
Tú lo has dicho. En
épocas navideñas, sobre todo. Por lo tanto, está muy bien comprarla ya y congelarla.
Efectivamente, eso sí, vamos a pedirle a nuestro pescadero, uh-huh, que nos la abra y que nos retire la espina.
Ajá, ajá.
¿Vale? La podemos efectivamente comprar y congelarla. Luego hay que descongelarla 24 horas antes,
sí,
que vaya despacito, la sacamos el día antes en la misma nevera, que descongele así, y si la podemos comprar fresca y hay que prepararla el mismo día, perfecto. Uh-huh. Este plato lo podemos dejar preparado por la mañana solo pendiente de hornear.
Uh-huh.
Entonces cogemos nuestra corvina, uh-huh, la vamos a salpimentar por los dos lados y la vamos a rellenar. Ahí podemos coger los ingredientes un poquito que más nos gusten, pero siempre pendiente de que sean ingredientes que no suelten mucha agua para que, uh-huh, no se nos dé al traste,
yeah,
lo que es la, uh-huh, la preparación de la corvina. Yo he elegido unos tomates secos en aceite de oliva, que le,
sí,
dan un sabor muy rico. He elegido un poquito de puerro, le puedes poner también cebolleta,
uh-huh,
y luego le he puesto un toquecito de pera también para darle un toquecito
de pera.
Dulce, de pera, una pera así cortada en rodajitas, la pones por dentro. Y nada, y luego la cierras. Yo pongo también unas semillas de cilantro, que, uh-huh, yo aconsejo que antes se calienten un poquito en una sartén para que suelten bien todo su aroma, uh-huh, y las dejamos por fuera del recipiente de nuestra bandeja, uh-huh, de horno. la cerramos y la vamos a hornear durante 20 minutos por kilo y medio aproximadamente de corvina durante 20 minutos. ¿Qué pesa más? Por cada kilo añadimos 5 minutos de corvina, por si cogemos una corvina hermosa.
Potente, que las hay. Hay algunas que dan miedo.
Y esto lo puedes presentar, pues mira, con unas patatas, cueces unas patatas baby, con una hojita de laurel. Una vez que ya están listas las pelas, las aplastas con un platito, las colocas aplastadas sobre una fuente de horno también, las pincelas con mantequilla y un poquito de eneldo, o sea, derrites la mantequilla y el eneldo, las pincelas y las horneas nada al grill para que se tuesten, porque al estar cocidas solo necesitamos que queden un poquito crujientes por encima, y de ahí la mantequilla, que puedes mezclar también con aceite de oliva, el toquecito de eneldo, ya que es el pescado y le va muy bien, o un poquito de hinojo, la salvia también le va muy bien a este pescado, y tenemos nuestra corvina con nuestra guarnición.
Con la corvina a mí me encanta,
que
fíjate.
Es muy rica, sí. Es
bastante
muy
más
rica.
Que la merluza, fíjate. Bueno, ¿y nos hace falta postre?
Nos hace falta un postre, que voy a hacer un pudding de bayas silvestres.
¡Hala!
Sí, qué bueno. Rico, qué rico. Y además es muy bonito porque lo presentas en platos individuales, en boles, perdón, individuales, que no tienes luego que andar cortando, poniendo platitos.
Ya.
Las tienes hechas, además las puedes servir templaditas porque se le da un toquecito en el horno. Y es muy sencillo, tú coges pan de molde, le retiras bien los bordes y lo cortas en triángulos. Coges unos boles pequeñitos, individuales, y haces un caramelo, o puedes comprar ya el caramelo que viene preparado, y pones en la base del molde el caramelo. Colocas los triángulos de pan como si fuera una flor con los picos hacia afuera.
Sí.
Y vas a hacer una mezcla con huevo batido, con azúcar de vainilla, con yogur griego, con un poquito de azúcar normal. Le puedes añadir también unas semillas de vainilla, abres una vaina, le retiras las semillas y lo añades. Todo esto lo bates bien y lo echas por encima del pan que
del
ya tienes
pan.
Colocado en el molde. Después añades unas poquitas de bayas silvestres, pues de moras, de frambuesas,
de arándanos,
de lo que quieras. Además, y luego con el calor van a reventar, va a caer el saborcito por dentro, se va a meter del pan, de esas especies de natillas que hemos preparado. Y para que nos queden esos picos crujientitos, los vamos a pincelar con un poquito de mantequilla. Las pincelamos, lo untamos si queremos antes de colocar, y lo vamos a hornear a 180 grados, pues durante 15 minutos, vigilando bien que los picos no se nos quemen. Si se nos pican, vemos que están cogiendo demasiado color, porque cada horno es un mundo.
Sí.
Los cubrimos con papel de aluminio y dejamos que terminen esos 20 minutos de hacer para que natilla encuaje, empape bien, el pan se ablande, tome calor. Y luego espolvoreas un poquito de azúcar glas cuando ya están templaditos. Fríes unos piñones, unas láminas de almendra, lo pones por encima para presentar.
Pero qué cosa más buena.
Sí, y es muy fácil. También lo dejas preparado. Lo puedes servir frío también, no hay ningún problema. O templadito, como quieras. Y también lo puedes dejar listo solamente de terminarlo en el horno.
Muy bien. Bueno, pues todas estas recetas las podemos encontrar en una página web que es muy fácil, gastroamantes.com. Ahí están todos estos platos que nos ha contado Marga, perfectamente desmenuzados por pasos, en fotografías, con ingredientes, con cantidades. Es muy fácil. Uno entra ahí, busca la receta que quiere, sigue las indicaciones de Marga y le sale divinamente. Mi pollo picata, vamos,
qué bien.
Estupendo. Aunque luego yo le hago mis apaños. Yo voy a caparras, no tengo poca aceituna.
Trata.
Sale, venga. Luego digo, a lo mejor Marga luego me mata directamente,
no,
pues le he estropeado la receta. Pero bueno, un truquillo rápidamente.
Pues mira, un truquito para adornar nuestras mesas ahora de Navidad, que tienen que estar bonitas. Vamos a coger hojitas de pino y vamos a hacer un caminito en mitad de la mesa con las ramitas de pino, que adornan muy bien. Luego, si tenemos nueces, que los niños nos los pinten, y les tenemos toda una tarde
entretenidísimos.
Que las pinten con pintura dorada, con purpurina, y luego ahí que hacemos una en la mitad de la nuez, la abrimos un poquito y ponemos el cartel del comensal.
Ah,
la
bonito.
Tía Marta, la tía Paloma, la tía Nieves, la abuela. Y así ellos hacen los cartelitos y sitúan a cada uno en la mesa, que les hace mucha ilusión que ellos han pintado esas nueces, las han decorado, ponen los cartelitos.
Ajá.
Está bonito, queda muy bonito.
Vamos, que nos da divinamente de comer y encima nos adorna la mesa. Marga García, muchísimas gracias. La semana que viene otro menú más, ¿eh?
Otro menú más.
Nos vamos acercando.
¿Cómo llega, eh? Qué rápido llega.
Bueno, no me hables. En fin.
Hasta aquí.
Gracias, Marga. Hasta la semana
un
que
placer.
Viene. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos después de escucharlas juntos.